estudiando el proceder bíblico frente al maltrato, frente a la humillación, frente a las vejaciones de que somos objetos y que naturalmente producen en nosotros una reacción emocional que se llama ira, enojo, raíz de amargura, que no son más que las respuestas que damos a esas realidades dolorosas que por causa del pecado ajeno tenemos que experimentar. Nuestras emociones de ira y de enojo son la reacción natural del corazón nuestro cuando somos objeto de una experiencia traumática, dolorosa, cuando somos víctima de algún maltrato, de algún desprecio, de algún rechazo, de alguna ofensa, cuando somos despojados de nuestros derechos, se produce en nosotros una reacción emocional. La Biblia en Proverbio, por ejemplo, nos revela claramente que Dios está muy interesado en cómo nosotros reaccionamos cuando somos objeto de maltrato, de rechazo, de despojo, de ofensas. Dios está interesado en cómo reaccionamos nosotros, cómo respondemos ante una actitud hostil de la que seamos víctima. Por ejemplo, capítulo 29, verso 11 de Proverbio, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Dios califica como necedad el darle rienda suelta a la ira. Nadie reacciona airado por nada. No, la ira es el resultado de una reacción producida por alguien que nos ha ofendido, que nos ha dañado, que nos ha agredido, genera ira. El problema no está en que haya ira, es natural que se produzca ira en nosotros cuando somos víctima de algo. Es natural, eso no puede usted evitar. Ahora, ¿en qué consiste la necedad en darle rienda suelta a ese manantial de emociones que nos lleva a responder mal o a actuar mal para responder a la actitud malsana o malvada del otro? Darle rienda suelta a ese manantial de ira, eso es necedad, dice la Biblia. Capítulo 25, verso 28, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. ¿Para qué sirve ese freno? ¿O cómo hemos de usar ese freno? ¿Para qué lo hemos de usar? Para detener el carro de la ira cuando reaccionamos o cuando estamos tentados a reaccionar ante el agravio de cualquier persona. Dios tiene interés en cómo reaccionamos, en cómo respondemos al maltrato, a la ofensa, a las vejaciones de los demás. Dice el capítulo 19, versículo 11 de Proverbios: el discernimiento del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Dios ve como algo honroso detener la ira y no pagar mal por mal al que mal ha obrado en contra de nosotros. Capítulo 29, versículo 20 de Proverbios. ¿Ha visto a un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué produce la ira en nosotros? Una apresurada andanada de palabras, normalmente dicha en un tono muy alto, palabras bien incisivas, cortantes e hirientes, para hacerle sentir al otro lo mal que nos sentimos y lo guapo que somos a la hora de cobrar venganza, o lo malvado que somos a la hora de cobrar venganza. Capítulo 14, verso 29 de Proverbio: el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Dios ve como un acto de insensatez responder con una andanada de ira la ofensa y el maltrato ajeno. Hay muchos proverbios más. En el capítulo 22, quiero citar el último, verso 24 y 25 nos dice: no haga amistad con el iracundo, ni tengas trato con el violento. Razón. Dice aquí: no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. Observemos que Dios ahí, aún la amistad la manda a restringir con esa gente cuyo carácter, temperamento, cuya vida está controlada por la ira, por el enojo, por ese tipo de conducta. Ahora bien, mis hermanos, ya hemos aquí señalado que en lugar de la ira y del enojo, estamos llamados a desarrollar, a cultivar una actitud de fe, una actitud de perdonar, una actitud de amor, una actitud de gratitud y una actitud de oración. Cuando somos objeto de algún maltrato, cuando somos objeto de ese tipo de eventos traumáticos, esas son las actitudes que debemos desarrollar para, a través de ella, administrar la ira en nosotros. Porque, como decíamos anteriormente, si a usted le dan una galleta, óigame, es imposible que usted no reaccione enojado y airado. Usted no es de piedra. Usted le da un pecozón a esa pared y la pared no le va a responder absolutamente nada. Ahora usted va a sentir el dolor en su mano, el efecto de esa galleta a la pared. Pero ya usted no le va a responder con otro pecozón. No va a reaccionar. ¿Por qué? Porque eso es un objeto inanimado. No tiene vida en sí mismo. Ahora, si usted me da un pecozón a mí, usted puede estar seguro que va a tener una respuesta de parte mía, que yo espero que sea conforme a lo que hemos descrito aquí. con una actitud de perdón, con una actitud de amor, con una actitud de oración, de intercesión, de gratitud. Yo espero la gracia para responder de esa manera, porque es una respuesta de la gracia de Dios, que nos capacita para hacer uso de esas armas del Espíritu para responder bien cuando actúan mal en contra nuestra. Vimos aquí tres casos. Vimos el caso de Nabal la semana pasada. Cómo le respondió Nabal a David cuando él fue objeto, en este caso, de pedirle un favor para que le concediera un poco de vianda a sus hambrientos soldados. Vimos allí lo mal que le cayó ese favor que le pedía David a Nabal. Cómo reaccionó Nabal ante ese pedido, lo mal que reaccionó. Pero también vimos a David, lo mal que David respondió cuando le dijeron que no le iban a dar, que para él no había nada. David se sintió grandemente frustrado, engañado en cierta forma, porque él entendía que era merecedor de ese favor, porque él había hecho muchísimos favores, cuidando, protegiendo, aún guiando a los siervos de Nabal que apacentaban el ganado. Pensaba que se lo había ganado y que debían de darle a él también como recompensa por el trabajo que había hecho. Vimos también a Abigail, cómo respondió Abigail cuando se enteró de la actitud de Nabal, pero también de la actitud de David. ¿Cómo ella respondió? Tanto a Nabal como a David, porque a ambos ella le respondió. Esta mujer usó las armas del Espíritu y por un lado su reacción ante Nabal mató a Nabal, pero por otro lado también su reacción ante David le dio vida a David. Le dio vida a David. Ahora bien, ciertamente, hermanos, la manera bíblica de responder ante el maltrato, ante la ofensa ajena, no es conforme a lo que sentimos en ese momento. Generalmente no es conforme a cómo nos sentimos. No es conforme al estado anímico que produce la ofensa en nosotros desde el momento mismo en que somos ofendidos. La respuesta bíblica normalmente es diametralmente opuesta a eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. ¿Qué manda allí el Señor que debemos de sentir o de experimentar? ¿Qué sentimientos se deben de producir en nosotros cuando estamos siendo vituperados, cuando estamos siendo perseguidos? ¿Qué hay que hacer el sentimiento? Dice el versículo 11, versículo 12, gozaos y alegraos. Pregunta, ¿eso es normal, hermano? ¿Es normal que en usted y en mí se produzcan esos sentimientos de gozo y de alegría cuando usted está siendo calentado? ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo es posible que en usted se produzcan sentimientos de gozo y de alegría cuando usted, a usted lo están afueteando. Cuando usted está siendo víctima, víctima inocente. Porque note que dice, cuando están siendo perseguidos y vituperados por mi causa, ¿pero qué? Siendo víctima inocente de ese vituperio y de ese maltrato, ¿cómo usted naturalmente se siente? Cuando usted es agredido sin razón, cuando usted es ofendido sin razón, cuando usted es vituperado sin razón, ¿cómo usted se siente? Profundamente airado, profundamente enojado. Su deseo natural es empezar allí a orar, pero no para que Dios colme de bendición a esa persona, sino para que Dios coja el látigo y lo mínimo que le pase sea una patana por arriba. Eso es lo más natural que nosotros experimentemos. Esos son los sentimientos naturales que genera y produce esa ofensa, ese maltrato, esa vejación de que somos víctimas. Así reaccionamos. Ahora, nuestra respuesta, a la luz de ese pasaje, ¿cuál debe de ser? Gozo y alegría. Gozo y alegría. Y mis amados hermanos, definitivamente debemos de concluir que la vida cristiana es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Porque eso es un fruto directo, producidos en vivo por la obra del Espíritu de Dios en el corazón nuestro. Porque no se genera en nuestra naturaleza un sentimiento de gozo, satisfacción, alegría y aún de felicidad, como dice el versículo 11, cuando estamos siendo objeto del maltrato, del rechazo, de la humillación, sin razón alguna. Eso no es verdad que usted se va a sentir contento. Sin embargo, cuando estamos viviendo al filo de la voluntad de Dios, ciertamente eso es lo que naturalmente producirá el Espíritu Santo en su propio corazón. Y creo, mis hermanos, en ese contexto, que una manera fácil de saber cuánto usted ha crecido espiritualmente es precisamente a través de ese espiritusímetro del maltrato y la humillación. ¿Cómo usted reacciona? ¿Qué sentimiento usted experimenta en su corazón? Sobre todo frente a aquella que ha cogido su lengua y le ha flagelado, le ha tratado mal, le ha dado hasta con el cubo del agua, sin causa alguna, aparente, ¿verdad? Es una manera de usted saber cuánto ha crecido en la gracia de Dios. Porque si su corazón en ese contexto se llena de amargura en lugar de gozo, si su corazón se llena de resentimiento en lugar de contentamiento, si su corazón se llena y usted es controlado por días, semanas y meses por esos sentimientos, entonces, definitivamente, es un tiempo para que usted chequee a ver su vida espiritual. Chequee su vida espiritual porque, definitivamente, hay problema. Hay problema en su corazón, hay problema en su vida que debe ser tratado a la luz de las Escrituras. a fin de que usted pueda constatar si verdaderamente el Espíritu Santo mora en usted. Muchas veces entiendo yo que estas situaciones que llegan a nuestras vidas se suscitan, ocurren, para que nosotros a través de eso podamos valorar o evaluar, considerar nuestra estatura y nuestro crecimiento en Cristo, el cual de otra manera no podríamos saber. Porque, ¿qué tan semejantes somos a Cristo cuando todo está bien, cuando no hay vientos contrarios, cuando estamos nadando río abajo y no río arriba? Es fácil. Si usted se monta en la corriente, pues la corriente lo lleva para abajo. Usted no tiene que hacer mucho esfuerzo. Ahora, si usted va nadando hacia arriba, corriente hacia arriba, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Y como que coge otro color el asunto. Así es. ¿Cómo reaccionaríamos, cómo responderíamos ante el maltrato y la humillación? La Biblia habla de que cuando somos objetos del pecado ajeno o de los pecados de otros, ello producirá gozo y alegría. Naturalmente, cuando respondemos conforme a lo que Dios espera de nosotros. Y hermanos, esto es importante, muy importante, porque uno de los engaños del pecado, precisamente, consiste en hacernos creer que estaremos bien cuando cobremos venganza según las estipulaciones de nuestros corazones heridos, ofendidos, maltratados, humillados, cargado de dolor y deseo de venganza. Seremos felices después de cobrar la deuda. Y hermanos, eso es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Habrá gozo y alegría en el corazón solo cuando respondamos con una actitud de perdonar, con una actitud de oración, con una actitud de amor, con una actitud de gratitud, con una actitud de fe. Es allí donde realmente habrá gozo y alegría. Y es interesante observar, mis amados hermanos, que hemos de mirar dónde. Cuando somos objetos del maltrato ajeno, ¿dónde debemos de mirar? Note lo que dice aquí el pasaje. Vuestro galardón es grande en los cielos. Es allí donde debemos de mirar, al galardón, al premio. ¿Y qué es lo que implica esto, mis hermanos? Dios premia nuestras almas con gozo y con alegría anticipadas. De ese gozo y de esa alegría que disfrutaremos por siempre en el cielo, Dios nos premia de manera anticipada con ello. Cuando respondemos bien, cuando actúan mal en contra de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo usted se sentiría humanamente hablando? Cuando actúan mal en contra suya, cuando alguien le hace daño, le agrede, se siente ciertamente con mucho dolor internamente. Note lo que dice aquí Mateo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, amar a alguien que me odia, explíquemelo. ¿Cómo usted podrá amar a alguien que le desprecia, que le rechaza, que le aborrece? A alguien que es su enemigo, nada más y nada menos que su enemigo. ¿Cómo bendecir a aquel que le está maldiciendo? ¿Cómo hacerle bien a quien me aborrece? ¿Cómo hacerle bien a quien me está ultrajando? ¿Y cómo orar por quien está persiguiéndome? Hermanos, es el mandato de Dios para nosotros. De ahí la necesidad de cultivar esa actitud de oración, esa actitud de fe, esa actitud de amor, esa actitud de gratitud, esa actitud de oración. De ahí la necesidad de eso, hermanos. Por eso, la vida cristiana es un contrasentido para el impío. ¿Qué es lo natural? Lo natural es que a su enemigo usted lo maldiga, ¿sí o no? Lo natural es que a quien lo aborrece a usted, usted le aborrezca al cuadrado. Eso es lo natural, es lo que produce nuestro corazón. Sin embargo, la enseñanza bíblica es exactamente la opuesta. La demanda bíblica es lo opuesto a todo ello. Lo opuesto a todo ello. Santiago, capítulo 1, verso 9. Perdón, versículo 19, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y note ahí, ¿cómo se describe o cómo se describen los sentimientos que producen en nosotros la ira ajena, el enojo ajeno, el maltrato ajeno, la ofensa ajena? Produce en nosotros abundancia de malicia. Y naturalmente eso no es otra cosa que ese deseo sigiloso de cobrar venganza cuando nos han dañado u ofendido. Deseo o abundancia de malicia. Pero también se le llama inmundicia, se le llama inmundo a esos sentimientos de enojo y de ira que buscan venganza por los maltratos y ofensas ajenas. Así lo describe Dios en su palabra. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A rechazar esos sentimientos, a abandonar esos sentimientos. Y la razón la da Santiago, porque la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. Hay un Dios en los cielos que está interesado en cómo respondemos al maltrato ajeno y que está allí dispuesto como un juez justo, ¿para qué? Para pagar a aquel que nos ha dañado, que nos ha ofendido, que nos ha maltratado. Esa es fundamentalmente la base donde debemos de descansar, hermano, para no cobrar la deuda ajena con nuestras propias manos, aplicando la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Somos conscientes de que Dios en los cielos está allí y no está de ninguna manera indiferente a aquellos actos y conductas ajenas de que somos víctimas, y que producen en nosotros naturalmente reacciones dolorosas, reacciones traumáticas, reacciones muchas veces de perturbación en nosotros. Es una tentación, y así debemos de ver esas ocasiones donde somos víctima de maltrato y de ofensas, somos tentados naturalmente allí a cobrar venganza y a reaccionar mal. Ahora, Santiago 1:12, ¿qué nos dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién es dichoso y feliz? El que soporta, el que logra retener su ira, el que logra retener su enojo y no le da rienda suelta a su lengua. Para regar cosas que más tarde de seguro tendrá que recoger. Si es creyente. Porque si no es creyente, el impío barre el piso con usted y es como beberse un vaso de chocolate. No se inmuta por eso, más bien se gloría. Yo no soy fácil. Y él lo sabe que yo no soy fácil. Ella lo sabe que yo no soy fácil. Se gloría en su derroche de ira y de enojo con que trapeó el piso con esa persona. Se gloría en eso. Ahora, si es creyente, va a experimentar la frustración de haberse ido de cabeza cuando fue provocado. Va a experimentar la frustración de haberle fallado al Señor, de no haber puesto freno cuando debió de frenar, se fue y chocó por allá, y desbarató al otro, y naturalmente, todo el que choca no se queda limpio. Es raro que se quede limpio. Desbarate el carro ajeno, pero también desbarate el suyo propio. ¿O no es así? Es un choque. Son dos fuerzas que al impactarse una a la otra, romperá los hierros de lado y lado. Hermanos, no es así como sucede con nosotros. ¿Cómo nos sentimos después de un choque aparatoso con aquel que venía a 100 kilómetros por hora? Usted puede que vaya al paso, 40, 30, 10, pero el tablazo lo va a sentir. Va a sentir el impacto. No hay forma de evitarlo. tendrá que experimentarlo. No somos piedras insensibles. Ahora, hermano, naturalmente los daños que hemos de recibir son menores cuando usted va a menor velocidad, ¿sí o no? A mayor velocidad, mayores daños, porque mayor es el impacto, mayor es la fuerza del choque, y por consecuencia es mayor la fuerza destructiva que lleva ese aparato que va volando bajito. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermanos, que Dios nos permita ir a cero kilómetros cuando estamos siendo provocados. A cero kilómetros. De hecho, la promesa bíblica, ¿cuál es? La blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Aquel viene a 100 kilómetros por hora. Pues si usted está parado, posiblemente le dé tiempo a frenar hasta llegar donde está usted. Porque lo vio, si lo vio de lejos, se está parado ahí. Ahora, si usted va, si él viene a 100 y usted va a 100, posiblemente no haya tiempo de reducir y el impacto sea terrible. Cuando usted va a 100 y él viene a 100, el tiempo para pensar y razonar o para reaccionar bien es muy breve. Es muy breve. Quizás no le dé tiempo a detener su carro, y a él mucho menos, o a ella mucho menos. Bienaventurado el varón que soporta, que logra detener ese carro, que logra frenar ese carro de la ira, ese carro del enojo, cuando va a 80, 100, a 200 kilómetros por hora. Ese bienaventurado es un hombre dichoso, feliz. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ese es el premio, por frenar a tiempo. Corona de vida. O sea, no habrá que llevarlo a ponerle yeso. A la clínica, al hospital. O no habrá que llevarlo a la funeraria. Recibió la corona de ¿qué? De vida. Recibió la corona de vida. Ese fue el premio que Dios ha prometido a los que le aman. Y hermanos, esa es la razón principal por la que debemos de frenar cuando alguien viene sobre nosotros a gran velocidad, oprimiendo, pisando ese acelerador con mucho enojo, con mucha ira, con mucha rabia en contra nuestra, para desbaratarnos. El amor a Dios es lo que nos debe de mover a pisar el freno, no importa la velocidad a la que venga el otro, que se traye él, que se desbarate él. Pero en lo que respecta a mí, Dios ha prometido, ¿qué cosa? ¿Una coronita de qué? De vida. Y hermanos, es ahí donde hay que poner los ojos, en la coronita de vida. Si la prueba es pequeña, y en la coronaza de vida, si la prueba ha sido grande. Dios prometió tal cosa para nosotros. Es natural que usted se sienta humanamente hablando, con deseos de acelerar el carro a lo máximo de su potencia para darle bien duro al que le ofendió. Es lo natural, hermano. Ahora, para eso está ahí el freno, para eso está su pie, para que usted frene. Y pegue el acelerador, hasta el freno, hasta donde le sea posible. Así es, hermanos, como estamos llamados a reaccionar cuando nosotros estamos en situaciones en las que somos provocados, en las que somos instigados a reaccionar mal, porque mal nos están haciendo. cuando usted está siendo engañado y usted descubre ese engaño, su carne le dice, cóbrate la venganza. Cuando usted está siendo ofendido con palabras, detractado con palabras ofensivas, agresivas, es natural que usted sienta deseo de cobrar por el mal que le están haciendo. Y mis hermanos, con esto no estamos diciendo que le pasemos paño tibio al pecado ajeno. De ninguna manera. El pecado ajeno, sea cual sea su causa y su origen, debe de ser bíblicamente tratado. Pero recuerde que para tratar con el pecado debemos de usar la medicina de Dios, no la nuestra. La medicina de Dios, no la nuestra. Nuestra actitud debe de ser no la de un carnicero, no la de una carnicera, sino la de un cirujano. Para poder meter a alguien en un quirófano, esos individuos toman todas las previsiones del lugar. Y ahí hay equipo de todo. Hasta equipo de resucitamiento. Desde equipo de resucitamiento hasta oxígeno, ahí está todo. Porque es un quirófano, te va a ser abierto. Y hay que tomar previsiones, porque cualquier emergencia se puede provocar allí, en esa realidad. Ahora, hermano, qué bueno es cuando usted está allí en un quirófano, seguro de que está en buenas manos, personas expertas en el arte de la cirugía, pero también con los equipos necesarios. Con los equipos necesarios. Cuando usted se va a operar, usted quiere estar en la mano de un experto cirujano y de una clínica que tiene todo lo necesario para practicar una buena, segura, confiable cirugía. Así, hermano, también debemos de ver la vida cristiana. Hay una diferencia, aunque tienen la bata blanca, el cirujano y el carnicero, son completamente diferentes. El cirujano usa una bata blanca, se lava las manos, y también el carnicero, Pero usted iría a una carnicería que le saquen el apéndice, ¿eh? Usted iría a una carnicería, mira, me duele el apéndice, ven, sácame el apéndice, carnicero. Coge la hacha y dale ahí. No, hermano, usted no hace eso. Ni yo tampoco. Usted va al mejor cirujano, busca referencia, e incluso para asegurar, va a dos o tres para que le den su versión. Busca la referencia de que lo va a operar. Bueno, ese tío se han muerto como 15. Usted va ahí. Si tiene la referencia de que ha matado a 15 operando, es difícil que usted vaya ahí, ¿verdad? Lo natural es que usted huya de ese lugar. Es así es, ciertamente, hermano. Nosotros necesitamos en ese tenor, en el plano espiritual, aprender el arte de la cirugía para ser buenos cirujanos espirituales a la hora de lidiar con las enfermedades de los demás, que requieren en muchos casos intervenciones quirúrgicas finas. Y hermanos, las enfermedades del cuerpo pueden matar el cuerpo, pero las enfermedades del alma matan el alma. ¿Cuáles son más graves? ¿Las del cuerpo o las del alma? La del alma, por sus consecuencias temporales y eternas. Entonces, en ese sentido, cada uno está llamado a ser un cirujano, una cirujana, cada uno de nosotros, hermano, para lidiar con los pecados ajenos. Y cada día que nos levantamos, debemos de venir a la presencia de Dios. Señor, dame la sabiduría para yo lidiar con los pecados ajenos en este día. Ese modelo de oración del Señor Jesucristo, Padre nuestro, entre otras cosas, el Señor pedía allí para que lo libraran ¿de qué? De tentaciones. Líbranos de tentaciones. Porque ciertamente, hermano, cada día somos tentados de muchas formas y sobre todo somos tentados a responder con enojo y con ira de manera violenta ante el esposo, la esposa, los hijos, porque cuántas cosas hacen, nos hacen que nos provocan a ira y a enojo a diario. Y así será hasta que llegamos al cielo. Porque nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros compañeros, amigos, etcétera, hermanos, no son ángeles desencarnados, libres del pecado original y sus consecuencias. Estamos en un mundo caído y vivimos rodeados de gente caída, que van a generar muchas inconductas que nos van a ofender y a dañar y a producir reacciones de enojo y de ira en nosotros. Pero qué bueno es tener ahí al lado a una persona a quien Dios ha dotado de su gracia para que sea un buen cirujano, una buena cirujana, que usa bien el bisturí de la gracia para cortar cuando hay que cortar y coser cuando hay que coser, para sanar el mal que nos afecta. Ahora, es difícil ponerse en la mano de un cirujano en quien usted lo que ve es la mano de un carnicero, ¿sí o no? El tipo puede ser muy bueno, pero si usted percibe que el tipo lo que es un carnicero, usted no se va a acercar por ahí. Y hermanos, nuestras malas actitudes cuando estamos siendo objeto de un maltrato y una ofensa, muchas veces nos descalifica para poder ayudar al que no ha hecho mal. Nos descalifica a nosotros para poder hacerle bien al que nos está haciendo mal, daño. Ahora, cuando usted ve a alguien a quien usted ha afueteado con la lengua, que ha reaccionado bien, después que usted se le bajan esos calentones que le han puesto la temperatura 36 grados, y usted ve que esa persona se ha manejado bien, aún ante la ofensa suya, ¿qué es lo normal que usted haga? Que usted abre los oídos para oír lo que tiene que decirle ese a quien usted ha desbaratado con su lengua. ¿Sí o no? Porque de alguna manera su conciencia le dice, esta persona no es cualquier persona, tú puedes tranquilo sentarte a oírle lo que tiene que decirte, aunque no te guste, aunque no te sepa bueno lo que te va a decir, tienes que sentarte a oírla. Ahora, es difícil sentarse uno a oír a alguien que ha respondido mal a una mala conducta mía. Es difícil. Creo que es mucho más fácil usted sentarse delante de alguien y abrir sus oídos, porque de hecho, las malas reacciones de uno, ¿qué es lo que procuran? Volver a la sensatez al que ha actuado mal contra nosotros, ¿sí o no? Ahora, naturalmente, eso no es así. Nuestras malas actitudes ante las respuestas malas que nos dan a nosotros cierran los oídos, no lo abren. Ahora, cuando usted reacciona bien ante el maltrato ajeno, esa persona, luego que baja la crisis, que se disipa la crisis de nervio que había, normalmente tiene su oído abierto para oírle a usted ahora, hablando, conversando, en un tono y en un lenguaje que lo que busca, ¿qué es? Curar el mal, sanar el mal, aclarar las cosas Y en ese sentido, hermanos, yo creo que es algo que por lo cual debemos de orar diariamente. Señor, dame un lenguaje sazonado con sal, para que cuando esa persona desabría, venga donde mí, a acabar conmigo, yo pueda sazonarle con sal, con la sal de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero mis hermanos, en ese contexto debemos de decir que eso es imposible. Eso es imposible si no oramos diariamente para que Dios nos dé una actitud de fe, una actitud de perdón, de amor, de gratitud y de intercesión por esas personas de mal carácter, de mal vivir, de mal obrar en contra de nosotros. Y yo no creo que sea difícil, hermano, identificar las personas y marcarlo por sus caracteres. Porque, ¿cómo se puede evitar identificar a alguien que continuamente y reiteradamente vive reaccionando mal? Entonces, en ese sentido, esa persona que usted tiene marcada como una persona de mal carácter, debe ser el objeto de su oración más frecuente, ¿sí o no? Sobre todo si son gente con la que usted tiene que convivir y no hay forma de evitarlo, porque son sus hijos, por ejemplo. La muchacha que mal habla. Que mal habla, o sea, que por cualquier cosa usted le suelta una reacción ahí que no es agradable. Que usted lo que quisiera es cogerla y ahorcarla o ahorcarlo. Pero ese no es el método de Dios para tratar con el pecado de esa persona. Entonces, actuar bien, hermano, en ese contexto es lo que nos va a dar la gracia para lidiar y ayudar a esa persona a resolver su problema, su pecado. Que Dios en su gracia nos ayude a responder bíblicamente a esas situaciones donde somos provocados al resentimiento, a la amargura, al enojo, a la ira, y que Dios en su gracia, hermano, nos ayude a evitar que esas cosas se conviertan en enfermedades crónicas dentro de nosotros. Hay una patología, podríamos decirlo así, que identifica a muchas personas. Los llaman neuróticos, neuróticas. Ahora, ¿por qué le han puesto ese mote de neuróticos, neuróticas? ¿Por qué? Por su estado enojado, por su condición iracunda, por su condición de enojo con que siempre están reaccionando ante los demás. Entonces se le califica de neurótico. Ay, que fulano es neurótico, tiene que tener cuidado con esa persona por cómo reacciona. Hay personas que también se les llama, es que él es de día, tiene un día que la guinea le amanece en la cabeza. Es como la guinea, que un día están cantando choclo a choclo y a otro día que están, que eso es terrible. No hay quien le diga buenos días y le mire, porque inmediatamente, ¿y qué es lo que tú me miras? ¿Qué es lo que te pasa a ti? O sea, son personas difícil de compartir, difícil de vivir junto a ellos. Y este mundo está lleno de eso, está lleno de eso, de gente neuróticas, padecen de esa patología, y naturalmente eso habla de que Cristo no ha sido formado en sus corazones. Por eso viven controlados por una actitud de cólera. Son personas coléricas. Coléricas. En donde la marca distintiva de su vida es la ira y el enojo. Y su actitud permanente de reaccionar de manera violenta cuando son ofendidos, agredidos, cuando alguien le falla o le falta. Hermanos, en Cristo Jesús hay recursos espirituales para cambiar todos esos vicios del carácter que genera el pecado en nosotros y el pecado en los demás. Dios está interesado en nuestra conducta, en cómo respondemos al maltrato, a la ofensa, al enojo, a la ira y aún al deseo de venganza de los demás frente a nuestras actitudes que pueden ser inocentes o que también podemos ser culpables. Porque muchas veces provocamos situaciones y circunstancias de ira en los demás. Por nuestros fallos, errores, pecados, faltas de discernimiento, etc. En todo caso, hermano, sea que seamos inocentes o seamos culpables, nada justifica el que reaccionemos mal ante el pecado ajeno. Nada lo justifica. Nuestro llamado, el llamado de Dios para nosotros es responder bien al que mal ha obrado en contra de nosotros. Así obraremos la justicia de Dios en esa circunstancia. Así atraeremos la mano de Dios para que intervenga en esa circunstancia en la que estamos viviendo. No paguéis a nadie mal por mal, dice el Señor, porque escrito está. ¿Qué fue lo que escribió el profeta? Mía es la venganza, yo pagaré, dice, ¿quién? El Señor, de Él es la venganza. De ahí, mis hermanos, que Dios nos ayude a poder actuar bien cuando actúan mal en contra de nosotros. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta mañana hemos considerado, hemos estudiado. Te rogamos encarecidamente que tú trates con nosotros, dándonos cada día la porción de tu gracia que nos ha de capacitar para actuar bien cuando alguien actúa mal en contra nuestra. Muchas veces, Señor, hemos fracasado, hemos sido reprobados actuando mal cuando han actuado mal en contra nuestra. Oh, te pedimos, Señor, que nos perdone las ocasiones en que no te hemos glorificado en ese sentido. Dásnos en Cristo cada día convicción de pecado cuando fallamos y la gracia para restaurar las relaciones con los demás, viviendo a la altura de tu demanda para con nosotros. Lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Estamos...